Pues nada, que sea una copita de mosto. Ahora cuando venga aquí, se pongan los... Grabación iniciada. Muy bien. Hola. No tengo otro nombre, se le ocurrió un poco, dice la pobre María de Agüe. No pasa nada, no, no. Si yo lo que digo es que la plataforma que dicen, así lo encuentran más fácil. Digo, sí, leches. Si te, el nombre que empiece por mí, la pido por Dios, aseguro que había un montón. O sea, no hay... Pero varias páginas. Bueno, os voy a contar, antes de nada, os tengo que contar una cosa del APEC 3. Atender, porque como igual que hicieron el año pasado, el maravilloso calendario que han hecho de PECs, pues hace que para que el encéfalo de cordero esté en las condiciones interesantes para poder hacer una disección con él, necesita que esté 3 semanas mínimo en alcohol. Y entonces, esas 3 semanas, resulta que para las fechas en las que tenemos que hacer la disección, pues no podemos meternos en alcohol el segundo cuatrimestre, hay que meterlo antes del segundo cuatrimestre. ¿Entendéis? Entonces, fijaos, como también cada vez que es independiente, ¿no? Al fin y al cabo, yo lo que he hecho es, para evitar en lo posible, con todo el, con lo bien que está la plataforma y esas cosas, pues para evitar en lo posible que tengamos que seguir, yo a todos los que hicisteis el cuestionario de la APP2, ¿de acuerdo? Aunque solamente pusierais mi nombre y ya está, por lo menos lo tenéis abierto, tal, os he metido en como que estáis apuntados a priori en la APP3. ¿De acuerdo? Si veis, aquí os he puesto, aquí está la lista, los que estáis, esto es que al pasarlo en la plataforma, de repente algunos os ponen azul, no sé por qué, y subrayados, ¿vale? Pero eso es porque los cambios de formato y esas cosas que hace esto. Pero estáis aquí, podéis bajaros este archivo, que lo voy a subir además a la grabación, ahora mismo está, y lo tenéis también en el foro, ¿de acuerdo? Si entráis en el foro de la tutoría, veréis que he puesto un mensaje, lo puse la semana pasada, lo que pasa es que la semana pasada al final se me olvidó comentaros esto. Entonces, os he puesto un mensaje, ¿vale? Que lo primero que tenéis que hacer es buscaros aquí para que yo cuente con vosotros en la APP. Segundo, el que no esté en la lista y quiera hacerla, porque al final no pudo hacer la APP2, porque se ha enterado ahora, porque quiere hacer las prácticas el segundo cuatrimestre y no las hizo el primero, por la casuística que sea, el que no esté en la lista, pues que me responda al mensaje del foro, que ya hay varios que han respondido, ¿de acuerdo? Y yo os meteré en la lista de los que hacéis la APP3. Ahora, otra cuestión, y es que la APP3, como somos muchos y hay que hacer esa disección, consiste en la disección de un encéfalo de cordero, que ya lo supondréis porque ya he hablado de ello. Entonces, aquí, quiero decir, vendremos, haremos aquí los que vengáis aquí y los que estéis en casa la haréis online mientras tanto. ¿Cómo? Pues os conectáis ese día aquí y os apañáis, ¿vale? Nos veremos y lo que sea. Claro, es que es un fastidio, quiero decir, cuando estas prácticas se hacían presenciales, pues era otra cosa, pues llegaba aquí y me iba pasando de uno en uno, entre todos, pero tener que estar aquí, que uno lo esté viendo, otro, no es lo mismo. Aún así, quiero decir, los que podéis venir aquí, pues estupendo. Los que la tengáis que hacer desde casa, pues ese día os tenéis que conectar. La cuestión es que como somos demasiados para estar conectados y para estar aquí todos el mismo día, ¿de acuerdo? Hay que hacer 2 fechas de disección. Entonces hay que dividir el grupo en 2 fechas. Mirad, en el mensaje que tenéis en el foro están puestas las fechas, pero ya os las digo yo. El 2 de marzo y la semana siguiente, el 9 de marzo. ¿De acuerdo? Esa es la primera tutoría del segundo cuatrimestre, es el 16 de febrero, con lo cual esta es la tercera tutoría que tenemos, que no da tiempo a que esté 3 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera comentaremos más cosas y veremos a ver qué vamos a hacer en todas. En la segunda voy a tener que explicar ya la APP4. Si entráis en Academia, veis el calendario que está actualizado. Me lo puse, quiero decir, que volvemos a hacer la locura de que no se puede hacer una APEC antes y otra. En fin, que han puesto un calendario de locura. Caso es que para organizarnos, la mitad vais a estar el 2 de marzo y la mitad el 7 de marzo. Yo, a priori, supongo que todos podéis en cualquiera de las 2 fechas, porque esas son las fechas de tutoría. Entonces, si alguno tiene alguna dificultad para hacerla en alguna fecha, que me lo diga respondiéndome al mensaje y yo os meteré. Porque el 16 de febrero, cuando sea la primera tutoría del segundo cuatrimestre, yo pondré un mensaje en el foro con la lista de quién está en el grupo 1 para hacer la tutoría el 2 de marzo y quién la hace el 9 de marzo. Que lo haré aleatorio, ¿de acuerdo? Entre los que estáis, quitando los que me digáis. Si decís algo, ¿de acuerdo? Si me decís, no puedo tal, o me viene mejor tal fecha, pues yo, si tienes una preferencia por una de las dos, dímelo, que la tendré en cuenta. Y si no, pues aleatoriamente. Los que la hagáis el 2 de marzo, se trata de que la semana siguiente tenéis libre esa tutoría, ¿vale? No, porque entonces hacemos un pan como dos hostias, que dicen, si volvéis a conectar, para eso no dividimos, ¿entendéis? Entonces, y se trata de que no se sature el chat, etcétera, etcétera, de poder hacerlo lo mejor, de reducir el grupo, nada más. Entonces, los que hacéis los que la dais el 2, pues el 2, y libráis el 9. Y los que la hacéis el 9, pues libráis el 2 y la hacéis el 9. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente eso, que sepáis que hay que, entonces, para ello, lo que es importante es que antes, porque tiene que estar 3 semanas, fijaos, si la hacéis el 2 de marzo, tiene que estar 3 semanas en alcohol. O sea, tiene que estar desde el 9 de febrero, ¿de acuerdo? Metido en alcohol. Entonces, fijaos, hay que, llevamos años haciéndolas y con, bueno, yo 10 años o 11, no sé cuántos llevamos ya, llevo ya haciéndolas. Con la fijación del tejido en alcohol, ¿vale? En etanol, en alcohol. Lo digo porque las láminas que veis por ahí, que veréis y que algunos me decís tal, esa es una preparación hecha con formaldehído y entonces no queda igual, no se ve igual ni queda de la misma manera. Cada líquido fijador al final tiene unas características, ¿no? Lo bueno de la fijación de formaldehído es que es muy rápida. Pero el problema es que es muy tóxico y entonces no es adecuado ni para que lo veáis en casa ni para venir aquí. Entonces, sin embargo, el etanol es etanol, ¿de acuerdo? Y habéis estado en garitos con más alcohol que el que vamos a tener aquí. O sea, que no va a pasar nada en absoluto. Ni es tóxico, ni es alcohol, además, alcohol etílico, no metílico que tiene toxicidad, sino etílico. De hecho, por eso quieren que hagáis, desde hace años lo llevamos haciendo así, que hagáis alcohol de 70 a partir de alcohol de 96, de 96 grados, ¿vale? El alcohol de 96 es el alcohol de botiquín de toda la vida, las farmacias, el que teníamos, el que está hecho para que te juezan las heridas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese alcohol, compráis un bote de ese alcohol y lo que tenéis que hacer es luego mezclar 7 partes de alcohol con 3 partes de agua. De agua del grifo, vale, perfectamente, ¿de acuerdo? Y no es exactamente alcohol de 70, sino será 68 y pico, pero funciona muy bien, porque penetra bien en el tejido. El problema es que hay alcoholes de 70 que llevan alcohol metílico también, entonces, y eso tiene un cierto grado de toxicidad. Entonces, por eso dicen que lo cojáis el de 96, que nos aseguramos todos que es el sanitario y que no te va a pasar nada, y lo hagas con él. Entonces, lo interesante es que os tenéis que hacer con un encéfalo de cordero. Con encéfalo de cordero es lo que vulgarmente se conocen como sesos. De cordero, ¿eh? Eso es, sesos de cordero. Entonces, lo compráis en cualquier casquería. Los que no sabéis lo que es una casquería, es hora de que lo conozcáis. Podéis aprovechar para conocer el comercio de barrio de vuestra zona, que es muy interesante. ¿De acuerdo? Mercados tradicionales, eso es. No mercados medievales, no. Mercados de verdad, de los que venden. Eso es la galería comercial de típicos, eso es. Pero fíjate, creo que hasta en el mercado no puedes encontrarlos. Pero en el mercado tradicional, mejor. Entonces, si tú vas a la casquería de tu mercado, preguntas al carnicero, oye, hay una casquería donde venden guarrerías. Donde venden sesos, donde venden gallinejas, entresijos, zarajos, corazón, hígado, estas cosas, riñones, claro, estas cosas que ahora, antes eran como los despojos, ahora están, son de gastroteca, ahora son de, se ha puesto el tema ya gourmet, esos, bueno, pues compráis, que no sé, bueno, mismo cuesta 2 euros como mucho, o algo así. Eso, depende de cada uno. Os hacéis con un encéfalo de cordero. Entonces, lo que tenéis que hacer es, como os digo, fabricáis alcohol de 70, fabricado a partir del de 96, 7 partes. Está especificado y contado en el mensaje en el foro, ¿de acuerdo? 7 partes de alcohol y 3 de agua. Y lo que hacéis es metéis en un bote que cierre bien, que cierre herméticamente, porque si no, el etanol se evapora, que es lo que tiene el alcohol, ¿de acuerdo? Metéis el encéfalo y lo cubrís completamente de alcohol de 70 fabricado por vosotros así. ¿De acuerdo? Lo cerráis y ahí tiene que estar 3 semanas. ¿Vale? Entonces, mínimo 3 semanas. Si está 4, mejor. Y si, o sea, que con ese tiempo está bien. Entonces, podéis ir mañana mismo y lo hacéis y os lo quitáis de en medio. ¿De acuerdo? Aunque esté 5 o 6 semanas, no le va a pasar nada. Va a estar perfecto. Entonces, lo digo porque es que coincide precisamente esas 3 semanas, precisamente en vuestra semana de exámenes, que tendríais que tener la cabeza en otras cosas, pero vuestro maravilloso equipo docente ha decidido que pongáis la cabeza en el encéfalo de cordero. Ahí hay que estar. ¿De acuerdo? Pues ahí, al encéfalo de cordero, no pasa nada. Conseguís el encéfalo de cordero, lo metéis en un bote y lo cubrís completamente. Importante que los primeros días, veréis que el encéfalo de cordero es un tejido blando, De hecho, lo que se consigue es que se endurezca el tejido durante estas 3 semanas para poder manejarlo y cortarlo y tal. De la otra manera tenéis casi una papilla. Entonces, ese encéfalo de cordero poco a poco va a ir cogiendo consistencia. Va a ir penetrando el alcohol y va a ir sacando mierda, sacando guarrería. Entonces veréis, fijaos que primero, los primeros días, mientras el tejido esté blando, es importante que cambiéis el bote de postura, de posición varias veces, para que el encéfalo no esté siempre apoyado en la misma posición y se deforme por aplastamiento, sino que se vaya deformando más o menos igual por todos lados, ¿de acuerdo? Le vaya moviendo para que no se aplaste solamente por una zona, sino que más o menos vaya cogiendo. ¿Entendéis cuál es el concepto, ¿no? Y otra cuestión es que al segundo o tercer día veréis que se os ha enturbiado el alcohol del bote, porque ha sacado toda la guarrería, al entrar el alcohol ha sacado toda esa guarrería. Entonces, hacerle el cambio de alcohol. Por eso, con un bote de alcohol de 96 tendréis para bastante, para todos los cambios que vais a necesitar, de sobra. ¿De acuerdo? El alcohol lo vaciéis directamente por el desagüe de la pila, que no es tóxico en absoluto ni nada, ¿de acuerdo? Como si echáis los restos de un cubata. No hay más. Daos cuenta de que es eso, ¿no? Entonces, lo cambiáis y lo volvéis a llenar para que esté cubierto. Cuanto más limpio esté el alcohol, mejor penetra en el tejido. Con lo cual, cuanto más limpio tengáis el alcohol, en cuanto más cambios le hagáis, según vayáis viendo, mejor. Otra cosa, prohibido meterlo en el frigorífico. ¿Por qué? Porque el frío ralentiza el proceso de fijación y entonces a las 3 semanas todavía estará blando. ¿De acuerdo? Entonces, no en el frigorífico. Aunque uno piense lo contrario, sí, se conserva como estaba, pero no queremos que se conserve como estaba, queremos que me dé el alcohol, ¿entendéis? Esa es la idea. Entonces, no lo metéis en el frigorífico, a temperatura ambiente. Lo suyo es que tengáis alguien, lo metáis en un armario de la cocina y ya está. Los primeros días, como os digo, le hagáis y luego algún cambio en cuanto le veáis tu. Veréis que en cuanto cada vez, como es lógico, al principio sale mucha guarrería y cada vez saldrá menos. Y cada vez el alcohol permanece más limpio. Y bueno, pues ya está, con esto, nada más, con esto para que esté preparado. Luego ya en el segundo cuatrimestre, en la primera tutoría, pues ya comentaremos que cómo lo vamos a hacer, cómo venimos aquí y esto, que veréis que no tiene ninguna complicación y es algo sencillo. ¿De acuerdo? Nada más, si vais a tener que utilizar material, no compréis. Hola, Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo que es obligatoria esta práctica? Dice, ¿es obligatoria esta práctica? ¿Qué práctica es obligatoria? Esta asignatura no tiene prácticas obligatorias. Esto conviene que os leáis las guías de la asignatura. De acuerdo, que estamos ya al final del primer cuatrimestre y convendría que os enteraseis. No, son prácticas voluntarias. ¿De acuerdo? Ahora, yo, fijaos lo que os digo, yo digo una cosa. Yo, personalmente, es la única práctica que dejaría de las que hacemos. Porque me parece que se aprende mucho y que te viene muy bien para luego coger toda la neuroanatomía, que realmente el segundo cuatrimestre es casi todo. Vías de conexiones, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, el tener que imaginártelo con las imágenes del libro no es lo mismo que palparlo, tocarlo, verlo, tal, se te va a situar más, ¿de acuerdo? Todo. Y yo además lo haré para que os sirva para entender todo. Yo es la que dejaría. Y además que sepáis eso, que cuantos más sentidos utilizas en el aprendizaje, y el tacto también va a ser importante, os va a ser más fácil asimilar muchos conceptos. ¿De acuerdo? Yo es la que personalmente, además, disfruto. O sea, es que esa se disfruta, se ve, se coge. De verdad, me parece mentira con eso la cantidad de cosas que puedes ver y que puedes sacar y que te das cuenta de esto, ¿vale? Entonces, haced lo que queráis. Comprendo los remilgos de cada uno. O sea, allá vosotros con lo que vosotros veréis. ¿Vale? Entonces, nada más. Simplemente que os acordéis de comprobar si estáis en la lista y si tenéis problemas para cualquiera de los 2 días, que me lo digáis y os meto. El primer día, el día 16 de febrero, que será la primera, pondré un mensaje en el foro con quienes hacéis la disección el 2 y quienes hacéis la disección el 9 de marzo. Ya está. Y eso nos lo quitamos de medio. ¿De acuerdo? Pobre Yolanda, todavía sigue con gripe, ¿eh? Pero Yolanda, no. No puedes seguir con gripe tanto tiempo. Eso no va a ser gripe. Y eso que me vacuné la madre. Yolanda, a ver si... Exacto, si estás en la lista, no hace gripe y COVID. Claro, si es que no te dejan nada. No, que tiene gripe y COVID, vacuna de gripe y de COVID. A lo mejor es que tienes exceso de vacunas. Claro, tienes exceso, eres la anti-Bosé. Bosé ninguna y tú todas. Bueno, en fin, Yolanda, ponte buena que tenemos que estar ahí. Será eso, que no me disecciono. Tus leucocitos han dicho basta ya. Muy bien, chicos. Venga, voy a quitar esto y vamos a ponernos con los problemas de exámenes, que es lo que estábamos viendo. Ah, antes de nada también, voy a meterle, por cierto, voy a aprovechar, esto lo voy a quitar aquí, y voy a meterme, vaya hombre, ¿por qué se me ha ido de aquí? Antes, voy a buscar la grabación de una tutoría, de la tutoría que di el lunes, que como van más avanzados, nos dio tiempo a ver todo, y entonces para poneros el enlace y que podáis, porque hoy no nos dará tiempo a ver todo, nos dio tiempo a ver todo lo que tenían estos dos, incluso en otro más que me mandó un compañero vuestro que se llama Tomás. Me mandó un correo el otro día, el domingo vi un correo que ponía mira a ver si puedes ver esto en la tutoría de tal. Y yo, como soy hombre fácil, pues le hice caso. Y como no iba a poder verla en Pozuelo, que era de donde iba, pero en San Sebastián de los Reyes íbamos con tiempo de sobra, y sobre todo es que después no había una clase, y me podían explotar porque ocupamos el aula. Entonces, seguimos. Entonces voy a poner la de el otro día, fíjate que es, esta es la que he dado ahora mismo. No, esta es la de la semana. ¿Esto es mío? Sí. No, esta es la de hoy, lo que estamos haciendo. Que ya sale ahí, como, fíjate. Problemas de exámenes, SANSE 2. Esta es. ¿Vale? Esta es la que dimos el otro día. Entonces, voy a copiar, control C, y os lo pongo aquí en el chat, y luego lo podéis bajar, si no, también de la grabación. ¿De acuerdo? Ahora lo pongo, control V, tiquiti, y ahí para que podáis ver que vimos al final todos los problemas que tenemos aquí recogidos, y alguno más. Como os digo, dos chungos que pusieron el año pasado que no los tenía recogidos, que los del año pasado no los tenía ya puesto porque con esto nos daba de sobra. Entonces vimos también otros dos más, que también os adjuntaré un archivo, una hoja en la que viene problemas Tomás, con esos dos problemas que me puso. Fijaos, nos quedamos aquí. ¿Estáis ahí? Onliner. El delay, eso es, sí, vale. Que es más correcto deciros que vais con delay que con retraso, que alguno se puede sentir ofendido. De acuerdo, voy a poner esto más grande porque si no, esto yo no lo veo y vosotros menos. Los que estáis. Ahora ya sé, ¿no? Ahora ya sé. Fijaos que estábamos viendo, esto es de eficacia biológica. De eficacia biológica es el concepto tan tonto este de que es un concepto relativo que en cada población siempre hay un subgrupo, dependiendo de cada característica, que es el que más descendientes deja a la siguiente generación, que es el que más promedio de descendientes deja. Entonces, el resto de subgrupos comparándose con ese, pues ven a ver qué eficacia biológica. El máximo de eficacia biológica sería el 100%, es decir, que es tener el del grupo que más eficacia biológica tiene de esa población. ¿De acuerdo? Y entonces el resto es, acordaos que será el concepto. Eficacia biológica, la abreviatura, o el símbolo era W, ¿de acuerdo? N mayúscula significa el promedio de los que más éxito tienen, de los que tienen la máxima eficacia biológica en esa población, y N minúscula el subgrupo que quieres estudiar qué eficacia biológica tiene. ¿De acuerdo? Entonces eso era así. Y luego estaba el otro concepto, que era el de coeficiente de selección, que era que lo que refleja es de qué manera está actuando, en qué porcentaje está actuando la selección natural en tu contra para que no pases los genes a la siguiente generación, que es el concepto de eficacia biológica. ¿De acuerdo? O sea que es 1, que sería el 100% de eficacia biológica, menos de eficacia biológica. ¿Vale? Entonces, fíjate, si el otro tiene un promedio de 4 descendientes y tú tienes un promedio de 2 descendientes, pues tú tienes una eficacia biológica de 2 partido por 4, un 50%. ¿De acuerdo? ¿Y en qué medida actúa la selección natural en tu contra? Pues en otro 50%, 1 menos 50%, 1 menos 0,5 es 0,5. ¿De acuerdo? Estos conceptos tan tontos. Vimos este primer problema, que era el 25. El 24 no lo vamos a ver porque me parece que era el que estaba mal. Quiero decir que es un problema que estaba, pero que se anuló en su momento porque estaba mal redactado. Eso es, muy bien. Muy bien. Ainara, ¿no? Me acuerdo de que era Ainara. ¿Sabes? Ainara, Javier y tú. Ana, vale. Ana Ignara Jaure. Vale, vale. Así es más fácil. Yo, a Yolanda, que también viene aquí, ya la conozco, pero... Fijaos, vamos entonces al siguiente. Por eso no te salía. Es que no te sale porque está mal planteado. Quiero decir que no se sabe exactamente, no está bien explicado cuál te preguntan. Querían que la respuesta correcta fuese esta, parece ser, ¿de acuerdo?
Vale,
deduje. Eso es. Dedujiste que era esta, pero está mal. Quiero decir que no está, no te preguntan, no está bien pensado, no está bien puesta, que a veces por decir
se lían,
porque a veces es, tú lo ves claro, pero no, ay, va, que luego eso lo que veíamos antes, que el lenguaje unidireccional parece claro, pero es que hay un problema y es que el que lo escribe sabe qué es lo que quiere decir. Entonces, para él, claro, por ejemplo, cuando uno hace la tesis y tiene que ir a presentar la tesis, que suyo es que te lea antes, tú se lo das a un compañero para que lo lea, pero para que encuentre, hasta aunque sea errores, que ha puesto una palabra, que ha puesto las cuando el los, porque tú sin querer, tu mente lo hace. O sea, habéis visto esos memes de que están escritos mal y lo entiendes, tu cerebro lo reconstruye, entonces no eres consciente. Porque lo lea alguien distinto es importante. En este caso, igual, si tú eres le parecería, pero luego lo leo y dices, es que esto puede interpretarse. Y entonces, pues es el riesgo que tienen a la hora de currárselo como se le ocurra nada de vestir esto. ¿Vale? Entonces, fijaos. Vamos a ver este, el de septiembre del 17, el examen A, el 6, era esta, ¿no? En el encéfalo de los mamíferos, incluido el hombre, hay receptores a los que se une la hormona liberadora de corticotropina. Esto está para que aprendáis en el examen, porque es verdad. Esto que cuentan, que todavía no lo he oído, pero es verdad, lo tendréis que dar. ¿De acuerdo? Un neuropéptido que interviene en la regulación de respuestas endocrinas, ¿vale? Fisiológicas y conductuales ante situaciones de estrés, ¿cierto? Hay varios alelos que codifican los subtipos de receptores de hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué es esta? Pero supongamos, o sea, hasta aquí la verdad. Ahora te voy a poner el problema. Supongamos que fueran solamente dos, ¿vale? Que hubiese dos alelos de este, dos variantes, por lo tanto, de ese gen, C1 y C2, de las cuales, recordad, tenemos dos en nuestro genoma. Pero podemos tener C1, T1, C1, C2, ¿vale? Pero, olvidaos que esto no nos van a preguntar eso. Y que fueran únicas variantes de un gen que llamamos C. Evidentemente, por eso los alelos son C1 y C2. Supongamos que también las personas C1, C1 tuvieron una gran susceptibilidad a los efectos adversos del estrés. Estos van a ser la N pequeña porque no les va a ir bien, ¿vale? Son susceptibles a los efectos adversos. Y mientras que los C2, C2 fueran de muy escasa susceptibilidad. Estos van a ser la N gorda. Considere además que la fertilidad de una pareja puede disminuir sensiblemente en situaciones de estrés, ¿vale? E imagine que en una población dada la eficacia biológica de las parejas con los fenotipos C1, C1 es 0,40, ¿de acuerdo? Mientras que el promedio de descendientes de las parejas con C2, C2, que son los que más tienen, ¿veis? Es 2,3, con lo cual 2,3 es N mayúscula. ¿Entendéis? Que son los que más promedio, los líderes, en pasar sus genes a la siguiente generación en esa población, ¿de acuerdo? De su grupo. Ahora te dice, ¿cuál será el promedio de descendientes de las parejas con genotipo C1, C1? Fijaos que aquí la clave está en que este 0,40 no es la N pequeña, sino lo que me han dicho es la W, porque ha dicho la eficacia biológica, ¿entiendes? Lo que me han dicho es la W. O sea, que aquí lo que me están diciendo es que 0,4 es igual al promedio de descendientes de los C1, C1, que es lo que me preguntan, ¿vale? Dividido por 2,3, que es el promedio de descendientes de los más grandes, ¿sí o no? Vale, entonces, ¿cómo se resuelve en una ecuación de igualdad? Lo que está dividiendo en un lado pasa al otro multiplicado, ¿no? Con lo cual, N, que es el promedio, es 0,4 por 2,3. ¿Sí o no? Vale, y 0,4 por 2,3, ¿cuánto es? 0,92, ¿no? Pues ya está, respuesta correcta de 0,92. Fácil, ¿no? Muy bien, 0,92. Venga, vamos al de los exámenes nuevos, a los problemas nuevos que teníamos aquí. Fíjate, en el de problemas nuevos había otros dos que tienen relación con esto, pero mirad qué tontería. Este es el segundo, que era el 9. Problemas nuevos, he puesto segundo 9. Ah, que esto es la página 2. Vale. Este es el 9, ¿vale? El segundo. Fijaos, lo que sirve esto es para que aprendáis a leer bien y a fijaros en qué. Es en lo que te tienes que fijar en los problemas, porque el diablo está en los detalles. ¿Vale? ¿Cuál será la eficacia biológica? ¿Ves? ¿Qué me están preguntando? ¿Cuál será la eficacia biológica? Ya sé que me preguntan W. Bien. de los individuos que padecen una determinada enfermedad causada por un alelo dominante. En una población, si el promedio de descendientes, fijaos que no voy a tener que saber nada, que al final es la tontería de la defecación de los blancos, pero cuando me dicen alelo dominante, ya me están diciendo, a ver, esta será una de transmisión. No me están preguntando eso. Población, si el promedio de descendientes de las familias en las que uno de los progenitores padece la enfermedad es 0,4, ¿vale? Pero ahora este 0,4 es el promedio. Es N, N pequeñita, ¿vale? Y el promedio de descendientes en las que ambos progenitores son sanos es 2. O sea, me están diciendo que W es 0,4 partido por 2. ¿Sí o no? 0,4 partido por 2, ¿cuánto es? 0,2. O sea, es partido por 2. ¿Vale? Dividido entre 2. ¿Vale? Vosotros, cuando te pongan 0,4, ponerlo en céntimos siempre. Imagino que son 40 céntimos. O sea, 0,4 son 40 céntimos. ¿Cuánto es la mitad de 40 céntimos? O 20 céntimos. ¿Vale?
Ahora que me salían
20. 20 céntimos, o sea, 0,2. Eso es, muy bien. Fijaos que el siguiente es el, está en la otra, el noveno, que estaba como el 22. Este es. Este, fijaos, el segundo de la segunda página. Fijaos que es lo mismo. En una determinada población existe una enfermedad causada por un alelo dominante, ¿veis? Me vuelven a decir lo mismo, y se ha determinado que el promedio de descendientes cuando uno de los progenitores presenta la enfermedad es de 0,4, vuelven a ponerme N minúscula 0,4, y que el promedio de descendientes de los progenitores sanos es 2. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que te preguntan? ¿En qué porcentaje disminuye la eficacia biológica para dicha enfermedad? O sea, te están preguntando ese. Ese en porcentaje. ¿De acuerdo? Pero si sabemos que W es 0,2, 1 menos 0,2, ¿cuánto es? 0,8. ¿Qué porcentaje es ese? 80%. Fácil, ¿no? Perfecto. Nos damos cuenta. Clave aquí, que te fijes en que te están pidiendo esto. ¿En qué porcentaje disminuye la eficacia biológica? Que es la definición del coeficiente de selección. ¿De acuerdo? Esa es la clave aquí. Como veis, no es de hacer cálculos. Te lo enrevesan para realmente ver si controlas conceptos teóricos, porque los cálculos son irrisorios. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, de eficacia biológica ya no había ninguno más. Pero había unos, aquí en los problemas nuevos, que también van de esto de las heredabilidades y cuestiones de este tipo que les gustan. Acordaos. Voy a borrar la página. Mirad, pero para calcular la heredabilidad a partir de otras variables. Fijaos, teníamos el quinto que es el 30. Este es. Estos son problemas en los que van a calcular la heredabilidad a partir de experimentos de cría selectiva. Los experimentos de cría selectiva, que es como empiezan hablándote en el capítulo de ello, ¿de acuerdo? Los experimentos de cría selectiva ya sean, van a ser, o bien tienes un cultivo de algo, o bien tienes un rebaño de algo, ¿vale? Y entonces tienes una población inicial con una característica, la que sea, que tiene una media de esa característica de esa población inicial. ¿De acuerdo? Y de esa población inicial, tú coges los que maximicen un grupo para criar, los que maximicen la característica que tú quieras. Pues si quieres son vacas de carne, pues las vacas más gordas serán las que críen para la siguiente, ¿no? Con lo cual, de esa población inicial, tú vas a hacer una selección. De esa selección, también tendrá una media, que será la media de la selección. ¿De acuerdo? Y luego, de ahí, quiero decir, esos crían y al año siguiente la población nueva que es descendiente de esa selección que tú has hecho será la población que es la respuesta a esa selección que tú has hecho. Con lo cual también tendrás una media de esa nueva generación. ¿De acuerdo? Y comparando, entonces, con estas tres medias, fijaos, la media de la población original es M, la media de la población, de la selección, la media del grupo que tú seleccionas para criar es M', y la media de la respuesta, del grupo que es descendiente, el resultado de tu selección, de que críen los que tú seleccionaste, es M2'. ¿De acuerdo? Son las tres medias. La primera, que es la original, la segunda, que es la que tú seleccionas, y luego la tercera, que es la última que se da en el tiempo. ¿Entendemos? Entonces, con esto hay dos conceptos. Uno, que es el de diferencial de selección. Fijaos, aquí no es coeficiente, sino es diferencial. Pistas que nos dan. Si se llama diferencial, es porque viene de una diferencia, de una resta. Es eso. Entonces, ¿qué se resta? Pues siempre el diferencial de selección. ¿Qué es lo que se resta? Se resta a la media de la selección, por eso se llama diferencial de selección, menos la media de la población original. ¿De acuerdo? Y el otro concepto es respuesta de selección, que por lo tanto se resta la media, que es respuesta a la selección, a que crían los que tú has seleccionado, menos la media de la población original. Fijaos que siempre las claves para acordaros de esto es, siempre se resta la media de la población original, siempre. Y la selección, pues es la media de la selección menos la otra. La de respuesta, la media, que es de la generación siguiente, que es la respuesta de la selección que tú has hecho, menos la población original. Con estos dos conceptos, con este diferencial de selección y esta respuesta de selección, se calcula la heredabilidad. Fijaos que en realidad sería en sentido estricto, aunque en el libro cuando hablan de esto todavía te están hablando de H mayúscula, porque no han hablado todavía ni de estricto ni de esto, pero en realidad, fijaos, el éxito, te dicen luego, de la cría selectiva es acumular genes aditivos, con lo cual solamente se está teniendo en cuenta la variabilidad genética aditiva, no por epistasia, ni que sabéis que tienen que compartir el 100% de genes. Ya está. Entonces, esto hecho de esta manera es la respuesta de selección dividido por el diferencial de selección. Así es como se calcula la heredabilidad a partir de estas medidas. ¿De acuerdo? Entonces, es fácil. Es fácil. Bueno, podéis buscar la regla mnemotécnica que queráis. Yo es que mi mujer se llama Raquel y yo me llamo Santiago. Entonces,
Raquel dividiendo Santiago, ¿no?
Bueno, o Raquel encima de Santiago. En fin, cada uno que se imagine, cada uno que se imagine lo que quiera. ¿Entendéis? A cada uno le sirva lo que le sirve. De acuerdo, pero quiero decir que es fácil. Daos cuenta que siempre, además, el número más grande va a estar en el denominador, puesto que el máximo de heredabilidad es el 100%. Y como comprenderéis, fijaos, si yo tengo. Mirad el ejemplo. Vamos a ir con este ejemplo y lo veremos mucho más fácil. Mirad, empezamos con el primer ejemplo. Como os digo. ¿Dónde estábamos? ¿Cuál era? Cría selectiva. Aquí, el 5, el 30. Este era, ¿no? Fijaos, en un rebaño de vacuno, el peso menor de los novillos al año, ¿vale? Es un rebaño y vas pesando los novillos al año de nacer. Fue 380. Esa es la media, ¿vale? De mi rebaño. Con lo cual, este será la M. ¿De acuerdo? Primera. En un programa de cría selectiva, se seleccionó para la reproducción una muestra cuyo peso medio al año de edad fue 470. Lógico. Es decir, de esa población inicial en la que la media es 380, habrá unos que estarán cerca de 500 y otros que estarán cerca de 300. Y por eso la media es 380. Yo selecciono los que están del grupo que están más cerca de 500. Un grupo del que la media ahí es 470. ¿Veis? Es mi media. Por lo tanto, esta es la media más alta. ¿Vale? Esta será, por lo tanto, M', porque es la media del grupo que yo selecciono. Y se obtuvo que la media de los descendientes, ¿vale? Los de la respuesta, por lo tanto, fue 425. Como veis, este siempre va a ser un pelín más pequeño que este otro, a menos que la heredabilidad fuese del 100%, de manera que será justo la media del grupo que seleccionas, ¿entiendes? Eso es la ley. ¿Cuál es la heredabilidad del rasgo de la población? Pues esto es fácil, es aplicar la fórmula que vemos. ¿Cómo se calcula ese diferencial de selección? Pues vale, 470 menos 380. ¿Cuánto es? 90, ¿no? 90, ¿no? 90, ¿de acuerdo? Y 425, R será 425 menos 380. Siempre se resta 380. Vale, esto es 90, no 96, que son 45. Total, heredabilidad, R partido por S, o sea, 45 partido por 90, ¿vale? 45 dividido por 90, ¿cuánto es? Fácil, ¿no? Fácil. C, 0,50. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Lo tenemos? ¿Onliner? ¿Estáis ahí? ¿No? ¿Os habéis ido? Sí, bien, venga, vamos. Muy bien, entendemos, es fácil, ¿no? Vamos a ver los siguientes que están en esta línea. Fíjate, el séptimo es el 10, este. En un programa de cría selectiva, ¿vale? Se pretende mejorar la ganancia diaria de peso en una muestra de vaca de producción de carne. Sabiendo que la media de ganancia diaria de peso en la población progenitora era de 900 gramos, ¿vale? Media generación progenitora, M mayúscula, M. ¿De acuerdo? Que la media de ganancia diaria de peso de la muestra seleccionada para la reproducción es 1260, es decir, esta es M', y que la heredabilidad de este rasgo en la población es 0,60. ¿Qué me han dicho? Me han dicho la heredabilidad. Aquí la clave está en que me dicen la heredabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será la respuesta de selección esperada en la siguiente generación? Cuidadito, Javier, ¿sí? Que te has acelerado. Mira, atiende, atiende, mira, 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 mira. Me han dicho que 0,60. Yo cada vez que digo 0,60 me acuerdo de la canción de 0,60, de Urgente Calor, 0,60. O sea, el otro día no la conocía nadie. Cada vez que digo 0,60, no sé. Es igual, daos cuenta, a S, digo a R, perdón, a R, partido por S, ¿no? Y me están pidiendo la respuesta de selección. ¿Sí o no? Me están preguntando por... Me están pidiendo R. Vale, ¿S lo tenemos?
Sí.
¿Cuánto es S? 1260 menos 900, ¿no? 360. Eso es, ¿vale?
Sí, sí, sí.
360, ¿te has dado cuenta?
Sí, sí. Claro.
Vale, S es 360, ¿de acuerdo? Entonces, R es 360 por 0,6. ¿Y cuánto es 360 por 0,6? Pues 6 por 6, 36, ¿no? Me llevo 3, 6 por 3, 18, y 3, 21, ¿eh?
Sí, sí.
216. ¿Qué es lo que has hecho tú, Javier?
Yo he ido...
Has ido más allá. Ah, ¿cuál es el peso?
Claro.
Que no es el diferencial, sí. Que no es la respuesta de selección. Me has dicho cuánto es M2'.
Sí.
¿Entiendes? Sí. Pero fíjate qué cabrito que es que justo M2' es eso. O sea, esta cantidad es exactamente esa. Con lo cual, tener ojo, porque a mí me da rabia que vas bien orientado, pero encima has hecho un cálculo más para llegar a este y vas a tenerla mal. ¿De acuerdo? Fíjate bien qué es lo que te preguntan. Ponlo así y ahí lo tienes. ¿Entendemos, no? ¿Cuál es el error? Está muy bien que lo hayas dicho porque además esto te prevendrá contra otra. Fijaos, y en la otra página de este, tenemos el último, este que es relacionado, fijaos, pero con otros conceptos también, a través de los que calcular la heredabilidad. En un estudio realizado en una muestra de vacas de raza lechera, como siempre, se obtuvieron los siguientes resultados respecto al peso de sus crías al nacimiento. Y sin embargo no te hablan aquí ni de gramo, ni de nada, ni de nada, ni nada. Te dicen, varianza fenotípica. Varianza fenotípica. Y te ponen VDT. ¿De acuerdo? Con lo cual es varianza total. ¿Qué significa fenotípica? Fenotípica significa la varianza que vemos. Lo que es el fenómeno. Entonces, lo que vemos es la total. Porque lo que veo, lo que tengo que averiguar es de eso que veo, qué porcentaje es debido a genes y qué porcentaje es debido a ambiente. Eso es de lo que va el porcentaje debido a genes, es la heredabilidad. Pero la varianza fenotípica es otra forma de decir varianza total. Y de hecho, aquí te ponen varianza total. ¿De acuerdo? Varianza total, 30. La varianza genética aditiva, VGA, es 12. Y la varianza ambiental es 18. Como veis, 12 y 18 es 30. ¿Lógico? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de heredabilidad se podría calcular con estos datos y cuál sería su valor para ese rasgo? Fijaos que dicen A en sentido amplio, tal. B en sentido estricto, tal. C en sentido amplio, tal. Y D en sentido estricto, tal. Con lo cual, si sé si es en sentido amplio o en sentido estricto, tengo ya el comodín del 50%. Me elimino dos. ¿De acuerdo? ¿Qué es en sentido amplio o en sentido estricto la que puedo averiguar?
En sentido amplio, ¿no?
Eso es. Amplio gemelo monocigótico. Meterlo en la cabeza. Y además aquí te están diciendo solo genética aditiva. Daos cuenta que esa variable genética aditiva era una de las tres, varianza genética aditiva, era una de las tres patas. La otra era la debida a dominancia y epistasia, y la otra la epistasia, la interlocin. ¿De acuerdo? Acordad, GD y GI. Entonces eran las tres patas. Cuando solamente se tiene en cuenta la genética aditiva, que es de la que depende el éxito de la medida selectiva, solamente puede ser en sentido estricto. Con lo cual ya sé que ni la A ni la C son correctas. Entonces, pero voy a calcular la varianza. Entonces, ¿qué es lo que significa heredabilidad? Heredabilidad significa del total de la varianza, por lo tanto, varianza total va a estar en el denominador, ¿qué parte explican los genes? Esa es la idea. Entonces, esta heredabilidad que sería en sentido estricto, ¿de acuerdo? Es igual a la varianza genética, en este caso aditiva, porque es la única que tenemos, dividido por varianza total. Con lo cual, será 12, ¿no? Partido por 30. ¿Cuánto es 12 partido por 30? Es lo mismo que 4 partido por 10. ¿Sí? Dividido entre 3, 12 y dividido entre 3, 30, ¿no? y sé dividir 4 entre 10, ¿no? Eso es. ¿Y me da cuánto? Con lo cual, respuesta correcta, la B. Ostras, qué parrafada me ha echado alguien aquí. Ostras, qué parrafada. Santiago, no sé si puede resolver algún problema de este tipo de grupo sanguíneo, por ejemplo. No sé qué me has puesto aquí. Regales. Antes de que se descubriera... ¿Por qué dices esto? Antes de que se descubriera la entidad del ADN para determinados casos de paternidad dudosa, ¿ves? Quiero decir que, como veis, aquí le dan... lo visten mucho. Volvemos a lo mismo. Una joven del grupo... una joven del grupo sanguíneo BRH negativo dijo ser hija de un famoso cantante de música... el cual tenía un grupo AB, RH positivo, ¿vale? Y esto lo ponen así. La joven tenía, a su vez, un hijo del grupo sanguíneo O, o cero, RH negativo, ¿vale? Y en su momento, en un momento dado, la joven y su hijo decidieron reclamar al cantante dinero por su... Joder, es una pregunta... ¿De dónde saco esta pregunta? ¿De Lola? El regalo es de Lola, o la pusieron el año pasado. Quiero decir, pues esto es como todas las que se hacen de como los genogramas, al fin y al cabo, que lo que estás viendo, a ver, hay que sabes que los grupos sanguíneos, el sistema AB o 0, sabes cómo es, ¿no? Y el RH simplemente es RH positivo o RH negativo. Es decir, RH es un factor que significa, que y son independientes, el RH del grupo sanguíneo. O sea, que es, la combinación es independiente. ¿De acuerdo? Es como si te dicen el color y la rugosidad. Es igual, son dos, dependen de genes distintos. ¿De acuerdo? El RH positivo es porque se descubrió en monos rhesus. Por eso se llama RH. Se descubrió ese antígeno en monos rhesus. Y hay unos que lo tienen, que lo tenemos, y otros que no lo tienen. La inmensa mayoría de la población lo tenemos. Y hay algunos mínimos que no lo tienen. Y ya está. Entonces, lo único, el rechazo que tenga el feto, que es el problema, es cuando ante precisamente el que no lo tiene, no genera, no quiero decir, el que no lo tiene, genera anticuerpos contra el antígeno. ¿De acuerdo? Y el que lo tiene puede recibir sangre del RH negativo, tú puedes recibir sangre siempre. Porque como no tiene el factor RH, no actúa en tus, quiero decir, que lo tengas significa que hay algo que sale de la membrana del eritrocito que detecta en tus linfocitos y en eso. Bueno, ese es el concepto teórico. No sé exactamente el problema ese, ya te digo, porque tendría que ver exactamente qué es lo que me preguntan, porque no me he dado tiempo ni a enterarme de la parrafada que me has puesto. Y decidieron en un momento cuáles son los posibles genotipos que debería tener la persona que aportase el cantante para testiguar a su favor, como supone la madre, para intentar ganar el litigio, que es lo que dice. Decidieron reclamar al cantante dinero por su parte y abuelo respectivamente. No sé, yo tendría que leerlo bien, chicos. No, si puedo, luego lo leo en casa y respondo. Te respondo un día de estos, ¿vale? Que lo mire. Entonces, lo digo porque vamos a aprovechar los que tenemos, de acuerdo que tenemos muy poquito tiempo. Mirando, yo si puedo te respondo luego, pero es que no nos va a dar tiempo a ver casi todo y vamos a ver otros en los que probablemente tengas alguna relación. Como, bueno, el de a través de la variabilidad, de la varianza, vemos cómo es y es la base. Fijaos que estos conceptos son los que vimos en la presentación de la APP, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, el siguiente, no, está en el otro. Problema nuevo, el problema es exámenes. Fijaos, el siguiente concepto, eso es, el siguiente agrupamiento que he hecho es heredabilidad y valor genotípico. Pero aquí he juntado varias, ¿no? Por un lado, los que van a averiguar la heredabilidad a partir de correlaciones entre familiares, en unos hay gemelos monocigóticos, en otros no, etcétera, etcétera. Que se supone que deberías aplicar fórmulas de Falconer o lo que sea, pero ya veréis que simplemente con lo que sabemos de la APP1 es suficiente para llegar a descifrar estos problemas, ¿no? Fijaos. Como os digo, acordaos que la heredabilidad, fíjate aquí he puesto en minúscula, porque cuando no se comparten el 100% es en sentido estricto, esa es la idea, era la correlación dividida por el parentesco, que el parentesco era el porcentaje de genes compartidos expresado en tantos por uno. Acordaos, es lo que hicimos en la APP1, ¿vale? Acordaos que entre padre e hijo se comparten un 50% de genes, entonces lo que hacíamos era dividir la correlación por 0,5. que es lo mismo que multiplicar por 2. Ya está. Eso es lo que hicimos, ¿vale? Con eso, que nos quedemos es suficiente. Entonces, fijaos, vamos a ir viendo. Tras realizar un estudio sobre un determinado rasgo con gemelos monocigóticos y otro con gemelos dicigóticos, esto nos recuerda a las fórmulas de Alconero, voy a ver que no hay ni que acordarse de esto. Lo que hay que tener es claro los conceptos y veréis que se deducen. En los que se obtuvo una correlación de 0,6 y 0,3 respectivamente, o sea, 0,6 era la correlación entre los monocigóticos y 0,3 entre la de los dicigóticos. Podemos concluir que, dice, la heredabilidad de este rasgo es 0,9. ¿Qué me dices, Ainara? Ainara dice que no, porque Ainara dice este simplemente ha cogido y ha sumado los dos números y ya está. Sí. Muy bien, correcto, es malo. El efecto del ambiente compartido es 0,3. ¿Tampoco? ¿Por qué?
Porque...
¿Tú, es que te vas a jugar? Tú los has hecho, ¿eh?
Sí.
Muy bien, Ainara, ¿ves? Ainara se lo ha currado.
Porque ahí está con
sí.
El antigenético y ahí está dando la ambientación.
Sí, no, no, a ver, la clave de esto es, fíjate, sí, hay un efecto del ambiente compartido. ¿Cómo va a haber un efecto del ambiente compartido? Quiero decir, lo que no explican los genes lo explica el ambiente. Y como estamos explicando una correlación, será el ambiente que comparten lo que pueda dar el lugar a la explicación de por qué se parecen, qué es lo que es una correlación. ¿De acuerdo? Entonces sí hay un ambiente, pero ya veremos a ver si es 0,3 o no es 0,3. Directamente ya podemos deducir que no es 0,3, es decir, que el ambiente compartido sea 0,4. ¿De acuerdo? El valor de la heredabilidad es 0,6. Y no podemos calcular la heredabilidad con estos datos. Sí, podemos calcular la heredabilidad con estos datos porque lo hemos hecho en la APP1 y ya está. Calcularlo a partir de la correlación. Entonces, fijaos, sin olvidaros lo de Falconer. Falconer decía 2 por la correlación de los monocigóticos menos la de los dicigóticos criados juntos. ¿De acuerdo? Pero no hace falta llegar a eso. Fijaos que si tenemos el concepto claro de que la heredabilidad a partir de estudios con familia es la correlación dividido por el parentesco, fijaos qué parentesco tienen, qué valor de parentesco tienen los gemelos monocigóticos. ¿Eh? 100%, 1, ¿no? Entonces la heredabilidad será la misma que la correlación, ¿no? 0,6, 0,6 dividido por 1 de los monocigóticos. Y los dicigóticos será 0,3 dividido por 0,5, ¿sí o no? Que es 0,6 también, ¿no? Con lo cual nos cuadra perfectamente.
Sí, sí.
Multiplicar 0,3 por 2, 0,6. Con lo cual, la respuesta correcta es el valor de la heredabilidad es 0,6. Evidentemente, si la heredabilidad es 0,6, el resto es el ambiente, con lo cual el ambiente no es 0,3, sino 0,4. Es lo que falta hasta el 100%. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? En los nuevos, sí. Digo, en los viejos, perdona, en los problemas de problemas de exámenes, con eso se pone aquí, perdón. Mal hablo que luego queda en la grabación. Esto queda muy mal. No, no, que va, yo no puedo editar nada. Esto es así. Yo lo único que edito son las condiciones para que llegáis ahí. Si lo podéis ver, si no, esas cosas. Mirad, el siguiente será el 27, ¿no? No sea, eso es. Estos veréis que solo son pensar. De Corral, ¿en qué te has perdido? De Corral, es fácil, quiero decir. Simplemente estamos viendo, acuérdate de la APP1, heredabilidad se calculaba. Correlación dividido por parentesco. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Y esto está en el de problemas exámenes, para que lo podáis ver, está en el archivo de problemas exámenes y es el del primero de la página 3. Ya está, ¿de acuerdo? Entonces, la correlación dividida por el parentesco. Si tengo claro que los gemelos dicigóticos comparten un 50%, ¿de acuerdo? Porque son hermanos, normales y corrientes. Son provenientes de un óvulo y un espermatozoide independientes. Eso significa que son dicigóticos, que provienen de 2 cigotos distintos. Sin embargo, los monocigóticos provienen de un solo cigoto, que en la primera división, en vez de quedarse juntas las 2 células y seguir dividiéndose, cada una se separa y cada una de ellas funciona como un nuevo cigoto. Ya está. Que no se sabe ni siquiera ni muy bien por qué ocurre eso en algún momento. Pero ocurre. Entonces es así. ¿Entendéis? Entonces cada uno de ellos como un cigoto. Entonces es que son clones. Los gemelos monocigóticos son clones. Son lo que llamamos gemelos idénticos, generalmente. Los dicigóticos son los que vulgarmente muchas veces en algunas zonas lo llaman mellizos, ¿vale? Que muchas veces uno es niño y otro es niña, claro. No pueden ser niño y niña compartiendo el 100% de genes, porque el cromosoma tendría un cromosoma distinto, cada uno como poco. ¿Entendéis? Un alelo. Ahí, eso es. Venga, vamos a ver el siguiente problema. Fijaos, tras realizar 2 estudios para conocer la heredabilidad de un rasgo, uno con gemelos dicigóticos y otro con padres e hijos, ¿Qué porcentaje hemos dicho que comparten los visigóticos? 50. Y entre padres e hijos, 50. O sea, los dos comparten lo mismo, ¿no? En el denominador, por lo tanto, estará lo mismo el parentesco. En los que sostuvo una correlación de 0,4 en ambos casos, curiosamente, ¿de acuerdo? Podemos concluir que con cualquiera de los estudios hemos averiguado la heredabilidad en sentido amplio. ¿Es buena esa o no? Sentido estricto, acordaos, no hay gemelos monocigóticos, hay bicigóticos, con lo cual, estricto. ¿De acuerdo? El 80% de la variabilidad de ese rasgo se debe a alelos aditivos. A ver, vamos a seguir. La heredabilidad es de 0,4 en el primer caso y de 0,8 en el segundo. Tiene que ser la misma. ¿Vale? ¿Cómo va a ser una heredabilidad de uno en uno y otro de otro? Es la misma, y además los dos comparten el mismo porcentaje de genes, con lo cual va a ser heredabilidad. ¿No hay influencia del ambiente? Pues si no explica el 100%, tiene que haber influencia del ambiente. ¿De acuerdo? O sea que directamente ya sé que es el 80%, pero fijaos que ¿cómo se calculaba? Dividíamos la correlación por 0,5 o lo multiplicábamos por 2. Es lo que hicimos en la APP1. Nada más, bien fácil. Acordaos, ¿eh? Lo que hicimos en la APP1, así de tonto. 0,4 por 2. 0,8. Claro, el 80%. Eso es. Entre 0,5 es lo mismo. Porque dividir por 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Eso es. Acuérdate, Ainara, si es lo que hicimos. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, vamos a ver en estos dos últimos otros conceptos, que son estos que vienen aquí. Acordaos que en genética cuantitativa, se llama cuantitativa porque el resultado del fenotipo depende de contar lo que cada alelo aporta de característica a ese fenotipo. Es así de tonto, ¿de acuerdo? Eso es. Por lo tanto, diseñáis que son alelos aditivos porque se suma al aditivo. Aditivo es lo que se suma. La adición es la suma, ¿no? Acordáis del cole. Eso es así. Adición y resta. Adición es la suma. Entonces, porque el valor total es sumar lo que cada alelo aporta al genotipo. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, el valor genotípico de un gen determinado será la dosis génica, que es el número de veces que ese alelo está en un genotipo, número de veces que un alelo está en un genotípico, en un genotipo, perdón. Eso es valor, digo, dosis génica. ¿Vale? Y el valor genotípico, digo, el valor aditivo, perdón, pues sí, si encima lo digo yo mal, lo hayamos claro. Rebobinamos. Valor genotípico es igual a dosis génica, que es el número de veces que un alelo aparece en un genotipo, por el valor aditivo de ese alelo, que el valor aditivo es qué cantidad de característica aporta ese alelo al genotipo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, ¿qué número de veces puede aparecer un alelo en un genotipo?
¿Cómo?
¿Qué número de veces puede aparecer un alelo en un genotipo?
Dos.
Tú tienes uno que te vino en el óvulo, ¿vale? Un alelo es una variante de un gen, nada más. Un gen es una posición concreta en un cromosoma. Y tú tienes dos cromosomas homólogos. Uno que te vino en el óvulo y otro en el espermatozoide. El que está en la misma posición, por eso se llama locus a un gen, pero en la misma posición del cromosoma este y de su homólogo, son los dos alelos que tú vas a tener en tu genotipo. ¿De acuerdo? Puedes tener uno o dos. ¿Vale? Imaginaos los grupos sanguíneos. Si yo tengo A0, que en realidad soy A, ¿no? Mi fenotipo es A, pero mi genotipo es A0. ¿Y qué dosis génica tengo? Pues tengo una dosis génica de 1 del alelo 0 y de 1 del alelo A. ¿Entendemos? Bien. Con eso que tenemos, vamos a ver esto. Sabiendo que la altura del tallo de una planta está determinada por dos genes, A y B, con diferentes alelos cuyos valores aditivos son el A1 tiene 4... de lo que sea, en este caso te dice, pues serán centímetros de más o lo que sea, el A2,2, el A3,0, ¿vale? Esto, el A es como el del grupo sanguíneo, en el que tenía, podía ser A, B o 0. Y luego tú vas a tener una combinación de dos de esos tres posibles, que pueden ser el mismo o pueden ser distintos. Esa es la clave. Y de B, B1 aporta 0, tiene un valor aditivo de 0 y B2 tiene un valor aditivo de 2, ¿vale? Están diciendo que estos son valores aditivos, lo que aporta de característica cada alelo. Podemos concluir que la suma total de los valores genotípicos tendrá un valor máximo de 12. Esto está un poco mal explicado. Pues soy yo un poco, quiero decir, yo no lo diría así. La suma total de los valores genotípicos, yo no diría eso. Incluso yo creo que si pudieseis protestar una pregunta así, al final te la tendrían. Porque no, lo que quieren decir es de los descendientes posibles que haya, o de los posibles miembros que hay en esa población, me da igual, de lo que hay, ¿cuál será aquel que pueda tener un genotipo más? con más valor. El valor, ¿cuál es el genotipo de, con máximo valor? ¿Vale? Que es evidentemente aquel que junte dos alelos A de máximo valor genotípico, de máximo valor aditivo, y dos alelos B de máximo valor aditivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué genotipo será? A1A1, B2B2. A1A1 son 8, más B2B2 que son 4, con lo cual son 12, correcta la A, ¿no? Bien, siguiente. En el genotipo A1A3, B1B2, todos los alelos tienen la misma dosis génica. ¿Cierto o falso? ¿Falso de toda falsedad? Es cierto, es cierto. Muy bien, fíjate, antes metió la pata Javier y ahora se ha fijado. Ahora ha visto que estamos hablando de dosis génica, recordad, dosis génica, número de veces que aparece un alelo en el genotipo. A1, ¿cuántas veces aparece? Una. A3, una. B1, una. B2, una. Todos los alelos tienen la misma dosis génica. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya sé que prácticamente va a ser todas las afirmaciones anteriores son correctas, claro. ¿Vale? Pero voy a ver la C de todas maneras. El valor genotípico del gen A solo, que tiene estos dos alelos, en el genotipo A3A3, B1B2, es 0. ¿Es correcta o no es correcta? Del genotípico del gen A. Solo del gen A. 0, 0. Tiene dos alelos A3, que los dos son 0, con lo cual es correcta.
Estaba yo haciendo toda la cosa.
Claro. Eso es porque está haciendo el valor genotípico total y te están diciendo valor genotípico del gen A. ¿Vale? Ahí ya vas vacunado para estas cosas en el examen. Eso es. ¿De acuerdo? Y venga, el siguiente vamos, que esto es fácil. Supongamos que un rasgo fenotípico está determinado por dos genes, T y D, ¿de acuerdo? Con dos alelos aditivos cada uno. Esto es más fácil. De uno de dos, de uno de dos. ¿Vale? Es más fácil el esquema, de que no hay tres en el A, pero en el A, pero da lo mismo. Los valores de que cada alelo le aporta al fenotipo son C1-2, C2-1, D1-3, D2-0. ¿De acuerdo? Del cruce de dos progenitores genotípicamente heterocigotos. ¿Qué significa genotípicamente heterocigotos? Pues que su genotipo es esto. Que tienen dos alelos C distintos y dos alelos D distintos en su genotipo. ¿De acuerdo? Para ambos genes, ¿de acuerdo? ¿Cuál será el mayor valor genotípico que presenten los descendientes? Aquí se está bien explicado. Me están preguntando lo mismo que aquí, pero aquí. Como son heterocigotos, al final sé que se van a mezclar todos con todos. Entonces, va a haber uno. Acordaos que esto es como hacían el experimento de Mendel. ¿Os acordáis del experimento de Mendel? Al principio eran dos líneas puras que eran homocigotos, se juntaban en la primera generación filial, que era el heterocigoto, que era así, y la segunda generación filial volvían a aparecer los que no aparecían en la primera generación filial, ¿vale? Aparecían, por lo tanto, de valores máximos, de valores mínimos y una mayoría de valores intermedios, ¿sí o no? Fenotípicamente. Entonces, eso ya lo sé. ¿Cuál será el máximo que presenten los descendientes? Entonces, sé que va a haber uno que junte dos alelos C con el máximo valor aditivo y dos alelos D con el máximo valor aditivo. ¿Cuáles son los dos? Entonces, sería un genotipo, fíjate, C1-C1, ¿no? C1-C1 y D3-D3, ¿no? Digo, perdón, D1 que es 3, perdón, era lo que quería decir. D1, ¿no? Eso es. Fíjate, este, por lo tanto, este genotipo, ¿qué valor genotípico tendrá? 10, ¿no? A, 10. Ya está, es así de fácil. ¿Entendemos?
Sí.
Esa es. Vamos a ver que había otro en los problemas nuevos. Fíjate, había otro en los problemas nuevos que es el primero de todos, me han dicho, el 15. No, era el problema. Ah, no, calla, que me estaba. Es el octavo, que es el 21, que es la página siguiente, creo, el primero. Este es, octavo 21. Estaba viendo lo de dominante recesiva ligada al sexo. Me he visto la chuleta, me he adelantado. Dice, fijaos, si para un rasgo, un determinado rasgo psicológico, la correlación entre padres e hijos. Fijaos que esta pregunta, si habéis hecho la APP1, es exactamente responder a la APP1. ¿De acuerdo? Entre padres e hijos es 0,20 la correlación entre hijos y amigos 0,25 y la entre padres y amigos de los hijos es 0,20. Fijaos que es lo mismo, ¿vale? Como hicimos, pasamos el BCI, eso es. Y dice, de estos datos se podría concluir que A, la heredabilidad en sentido estricto es 0,20. ¿Cierto?
Padres e hijos, ¿no?
¿Qué?
20 por 2, 40.
Muy bien. Vale, entonces, la heredabilidad es en sentido estricto, pero no es 0,20. Porque es 0,20 la correlación. Entre padres e hijos, acordaos que entre esto no se puede calcular, porque habría que dividirlo por 0, que es el parentesco que tienen, y dividir por 0, caca, eso es. B, el rasgo representa una clara ambientalidad. Claro, ¿y cuánta ambientalidad tiene? Si de heredabilidad, ¿cuánto tiene? No. 0,4 es la heredabilidad, ¿no? ¿0,20 por 2?
Ah, 80.
No. 0,60. ¿Sí o no?
Claro,
si es 0,40 la heredabilidad, el resto es ambiental, 0,60. Entonces, podríamos... Esto parece que tiene buena pinta. Tiene ambientalidad, o sea, tiene es más porcentaje debido al ambiente, explica el ambiente, que los genes, ¿no? Vale. La heredabilidad en sentido amplio es 0,40. Porque es solo en sentido estricto, no comparten 100% de genes. Pero, sin embargo, el número es correcto. ¿Os habéis dado cuenta? Eso es, fíjate. El rasgo representa tanta influencia genética como ambiental. Para eso tendría que ser 0,50. ¿De acuerdo? ¿Entendemos? El AB. Perfecto, fijaos, quedan muy poquitos minutos, pero quiero que veamos otro tipo, por lo menos que esto va en relación de lo que me preguntó antes, no me acuerdo quién era. Mirad que solo viene uno de halcones y palomas aquí. De acuerdo, solamente han puesto de todos hasta hace 2 años, por los del año pasado no, fijaos, de halcones y palomas, fíjate que solamente hay uno, que es este de aquí, de halcones y palomas. Este de halcones y palomas. Y la solución, fíjate, en la grabación lo resuelvo también, ¿eh? Pero vamos, es muy fácil. Fijándote en esto que pone en la página 136 del texto, lo que tienes que ver siempre es dividir V por C, ¿vale? Para saber qué proporción de halcones puede haber en la siguiente. El concepto es simplemente, fíjate, que lo que dicen es que es un concepto de interacciones sociales, en las que supongamos que hay dos extremos, dos posibilidades de interacción social, ¿no? Hay un agente, un subgrupo en la población, que los llamamos halcones, que son unos macarras, y cuando se encuentran a otro lo que hacen es zumbarse, ¿de acuerdo? Son los macarras. Y hay otro que son las palomas, que son los pacifistas, y que cuando se enfrentan con otro generalmente deciden no pelearse. Esa es la idea. Entonces, evidentemente, si tienes los halcones y las palomas en igualdad de condiciones, en esa población va a acabar habiendo solo halcones, porque las palomas se irán a otro lado, no podrán aguantar a estos macarras. Esa es la idea. Entonces, para contener en una población en la que haya todo, ¿qué manera hay de contener a los halcones para que puedan convivir halcones y palomas? Pues la idea está en que tiene que tener un coste alto, que pierdas una contienda, y poco beneficio que ganes una contienda. De esa manera promocionará que no se peguen los halcones, ¿entiendes? ¿Cuál es el concepto que está detrás de esto? Es decir, que tienes un coste muy elevado. Y eso es lo que te dicen. Dice, ¿qué ocurre cuando C es mayor que V? Pues que una población mixta de halcones y palomas podrá perdurar de modo estable, donde la proporción de halcones será igual al beneficio que obtengo de ganar una pelea dividido por el coste que tenga ganar una pelea. Con lo cual es 2 dividido por 20. ¿Cómo que 0,2? ¿Cómo que 0,2? Este es el del halcones y palomas. 2 dividido por 20 es 0,1, ¿no? 2 dividido por 20 es lo mismo que 1 dividido por 10. Eso es, pero lo vemos, ¿no? Con lo cual el porcentaje de la población será esta. ¿Vale? Vamos a ver estos, ya os digo, mirad, de verdad, para poder ver todos los otros, los de estos os suelen angustiar bastante, los de que tienes que hacer cuadros de Punnett y estas cosas, miradlo en la grabación, os lo he contado, ¿de acuerdo? Y ahí está además facilitado. Pero quiero que veáis esto de genograma, aunque tampoco han puesto mucho, pero lo mismo les da por ponerlos, ¿vale? Porque sobre todo estos conceptos son para saber una enfermedad que se debe a una mutación en un gen. Al final depende del alelo en el que esté esa mutación, si ese alelo es dominante o es recesivo o es ligado al sexo, ¿de acuerdo? Da unas condiciones, unas probabilidades de que tu hijo lo tenga, de que se transmita. Entonces, fijaos, eso tenemos que pensar cómo funciona, tenemos que comprender por lo menos la lógica teórica que hay detrás de esto. Fijaos, ¿sabéis cuántos pares de cromosomas tenemos? 23, ¿no? 23 pares de cromosomas. Pues los 22 primeros son los autosomas. Y el par 23 es el que determina el sexo. Sabemos que eso es así, ¿no? Vosotros en el par 23 tenéis dos X, os ha dado X el óvulo y X el espermatozoide, y nosotros tenemos una X y una Y. La X nos la dio madre y la Y nos la dio padre. Porque la madre, como solo tiene dos X, al hacer su meiosis, todos sus óvulos llevan X, ¿de acuerdo? Y los espermatozoides, al hacer la meiosis de la espermatogonia, la mitad se llevarán el alelo X y la mitad llevarán el alelo Y. ¿De acuerdo? Si se junta un espermatozoide Y con un óvulo X, sale niño. Se junta un espermatozoide que lleva X con un óvulo X, sale niña. Esa es la forma de determinar el sexo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, de esta manera, realmente no se puede hablar en el par 23, en los que son ligados al sexo, siempre he dicho que en realidad el cromosoma auténtico es el X. El cromosoma Y es lo menos que dan por cromosoma. Es casi un virus que lleva... Pues un virus no es nada más que un virus no es nada más, echas millones de virus, ¿vale? Un virus es una, no es nada más que una cápsula que lleva material genético, casi lo que es un espermatozoide, ¿eh? Fijaos, entonces es prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que porque la célula auténtica es el óvulo. Toda la mitocondria es la del óvulo, todos los órganos son los del óvulo, el espermatozoide lo único que hace es meter su material genético. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que el gen real de los dos es el X. El X tiene como 1000 genes, quiero decir, el cromosoma auténtico, tiene como 1000 genes. Y el Y tiene como 100, o sea, una mierda, prácticamente nada. Prácticamente las instrucciones de fabrica pito y testículos, prácticamente nada más que lleva eso. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que te dicen las mutaciones de los genes que pueden estar ahí, siempre se refieren a que están en el X. Entonces, fijaos, la historia es que las mujeres, ese par en realidad se dice que está en hemicigosis, porque no tienen dos X, sino que los hombres tenemos solamente una X y la Y que no tiene nada, ¿de acuerdo? Y vosotras tenéis dos X, pero en el 50% de vuestras células se anula una y en el otro 50% se anula la otra, indistintamente, ¿de acuerdo? Para que solamente expreséis una igual que nosotros, ¿de acuerdo? De hecho, se anula la otra menos un trocito que es el equivalente al Y. ¿De acuerdo? Formándose, se anula condensando, o sea, hay que condensando no se expresan los genes, porque no cabe la RNA poliberasa, ¿de acuerdo? Esa condensación se llama cromatina de Bar o corpúsculo. Entonces, eso os protege de que una tara que tenga ese gen en el X, vosotros en el 50% de vuestras células tendréis esa tara, pero en el otro 50% tendréis la otra X que no la tiene. ¿De acuerdo? Entonces, para padecer la enfermedad que padecimos nosotros, puesto que en todas nuestras células solamente se expresa la X, y si tiene tara la tiene, ¿de acuerdo? Vosotras, el 50% de vuestras células no expresarán esa tara y eso generalmente compensa y es suficiente. Por ejemplo, enfermedades clásicas de transmisión asociadas a enfermedades, a mutaciones en genes, ¿no? Por ejemplo, que van en el cromosoma X. Las clásicas son daltonismo y hemofilia, ¿vale? Entonces, fijaos, la hemofilia tiene un factor de coagulación que va en ese cromosoma X, que cuando se expresa lo que hace es que tu sangre se espese y no te desangres. Esa es la idea. ¿Qué ocurre? Que en el 50% de vuestras células sanguíneas lo tenéis mal, pero en el otro 50% bien, y con ese 50% coaguláis bien la sangre. No necesitáis. Sin embargo, nosotros, como en todas nuestras células solo expresamos esa, si está con tara, pues ahí nos ocurre, somos hemofílicos, ¿de acuerdo? Son enfermedades típicas, acordaos, de casas reales.
Sí.
¿De acuerdo? Daos cuenta que esa es la clave. Y entonces, las dominantes de todas las otras que van en los autosomas, por lo tanto son enfermedades autosómicas, ¿de acuerdo? Dominante es aquella que con una copia padece la enfermedad, porque eso es lo que significa. Que dominante significa que se expresa en heterocigosis. En este caso, si lo que hace esa es provocar una enfermedad, si tienes un alelo que provoca la enfermedad y otro que no lo provoca, si es recesivo, no se expresa y no tiene la enfermedad. Si es dominante, sí se expresa y sí tiene la enfermedad. ¿Entendemos? Esa es la idea. De manera que con las dominantes, todo el que sea portador también padece la enfermedad. No hay portadores que no padezcan la enfermedad, ¿de acuerdo? Sin embargo, en las recesivas sí. Las recesivas es como la mujer con los dos. Con las dos X, ¿no? Que realmente tienes que tener las dos afectadas para tener la enfermedad. Esa es la clave. Entonces te ponen un genograma como este y entonces te dicen, mujeres negras no, mujeres redondas, círculos, hombres cuadrados, ¿de acuerdo? Enfermos negros, blancos sanos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de transmisión lleva esta enfermedad, no? Esa es la idea. Entonces, fijaos, para eso tenemos que Primero quitamos esta, que dice, lo dicho en B y C es posible, porque en B y C dice dominante y ligada al sexo. Y os acabo de decir que están en hemifigosis y por lo tanto las ligadas al sexo no pueden ser dominantes o recesivas. Quedaos con esa idea. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es falsar. Vamos a buscar un trozo en el genograma que impida que sea, por ejemplo, ligada al sexo. Fijémonos en esto, en este cuadro. Este cuadro me está diciendo que hay una mujer que padece la enfermedad. Si es ligada al sexo, sé que sus dos copias de X van a estar afectadas. ¿Sí o no?
Sí.
Si las dos copias de X están afectadas, el hombre no padece la enfermedad, sé que su copia de X no está afectada, porque si no padecería la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Sus hijas pueden ser sanas? Sí, de hecho lo serán, porque van a recibir una X de la madre afectada, pero la X del padre es sana y les va a proteger de esa enfermedad. Ahora bien, el hijo, ¿de quién recibe la X? Y por lo cual, ¿llevará tara o no?
Sí.
Con lo cual, este cuadrado tendría que ser negro para que fuese enfermedad de transmisión sexual. ¿Lo entendemos? No es ligada al sexo, por esta, con lo cual quito esta. Vamos a fijarnos en esto de si es dominante. ¿De acuerdo? Este es un hijo que padece la enfermedad y ni su madre ni su padre la tienen. ¿De acuerdo? ¿Quién le ha dado? Este por lo menos tiene una copia. Imagino que este gen se llama C. ¿De acuerdo? Tiene una de las dos copias de C afectada. ¿Quién le ha dado esta copia? ¿Padre o madre? No sé por qué cuando digo esto la gente me suele decir, la gente me dice madre. Digo, ¿por qué? ¿Ves? Tiene que ser madre. ¿Y el qué?
No, pero porque es el círculo y el la...
Ya. Eso es quien se la ha dado el anterior. Pero ¿a este quién se la ha dado?
Vale.
No. Sí, se sabe que ninguno de estos le ha dado la copia, porque si alguno de estos tuviese la copia, la padecería si es dominante. Ya. Eso es lo que hacéis todos. Pero a mí me resulta gracioso, ¿eh? No viene. Quiero decir, el abuelo sí se la... El abuelo, ni siquiera el abuelo, el bisabuelo, pero ni siquiera el bisabuelo, la bisabuela, pero la bisabuela, el que sea lo que sea, no ha llegado aquí. Porque si fuese una enfermedad dominante, o el padre o la madre tendrían que tener la enfermedad, puesto que no hay portadores que no padezcan la enfermedad, con tener una sola copia la padeces, con lo cual sé que no es una enfermedad dominante. ¿Sí? Evidentemente es una recesiva. Fijaos que evidentemente tanto el padre como la madre tienen una copia afectada y una copia libre. ¿Y qué ocurre? Que el óvulo que ha tenido el hijo es el de la tara y el espermatozoide que ha tenido el hijo es el de la tara. Ha tenido la mala suerte de juntarse con dos recesivos. Pero comprendéis que es recesiva y que lo que tengo que hacer no es buscar cuál es, sino buscar cuál no es. Tengo que falsar. Es el método que tienes que utilizar la ciencia. Karl Popper, ¿de acuerdo? Tengo que falsar la respuesta. Entonces, con esta elimino que sea ligada al sexo y con esta elimino que sea dominante. Con lo cual, es recesivo. Ah, ¿entendido, no? Como todavía no toca el timbre, mira, vamos a ver esto. El Alzheimer temprano, esto es muy fácil. De aparición anterior a los 60 años, está relacionado en algunos casos con una mutación del gen que codifica la proteína precursora amiloide. Esto es verdad. ¿De acuerdo? Pero tampoco tienes que saberlo. Sabiendo que se trata de herencia autosómica dominante, va en uno de los 22 primeros y con una sola copia padece la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que padezca esta enfermedad de origen temprano? Una persona cuyo padre no la tiene y cuya madre tampoco. Porque con 75 años no tiene y es temprano, lo tendría que tener. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el porcentaje de que yo padezca esta enfermedad? ¿Por qué?
Porque
te has tirado a la piscina.
No, con los abuelos.
Porque, claro, porque dice, no la padeció, aunque sí sus abuelos.
Claro. Por eso, aunque sí sus abuelos.
¿Y qué? Javier.
Comparte el 25%, claro.
Es el 50%,
porque es. Es el 0%. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver. Si mi padre no la tiene y yo no la tengo, estamos en este caso de aquí. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Si mi padre la tiene y yo no la tengo, estoy aquí. Aunque mi abuelo la tuviese, le ha dado la copia buena a los otros, porque si mi padre lo hubiese tenido, la padecería. Es autosómica dominante. La clave es esta. Al ser autosómica dominante, estamos en este caso. Mi hijo no la puede tener porque la tendría que padecer yo, la tendría que padecer ella. Que mi abuelo la padecía, bien, pero a mí me dio la copia buena porque si no, yo la padecería. ¿Entiendes?
Yo me digo que como tú compartes...
Claro. No te dice cuántos genes compartes con tu abuelo. Compartes el 25%, pero... Del 70, de,
sí, sí.
Lo que no compartes es la tara esa, porque a ti no te ha llegado. ¿De acuerdo? Porque no le ha llegado a tu padre. Porque si tu padre le hubiese tenido, la hubiese padecido. En eso. Fijaos que es el detalle. Pero el detalle es sencillo. Para eso es importante que os relajéis, que leáis y que comprendáis, que es mucho más fácil de lo que parece si comprendéis.
Y además que luego allí tienes más tiempo y...
Eso, si tienes hora y media vas a tener de sobra. Para, ¿de acuerdo? Lee bien y fíjate que la mayoría de las veces va a tener un truco. Venga, Yolanda, muchas gracias a ti. Y tengo ganas de volver a ver esos ojazos, ¿eh? O sea que ponte buena y ven. Tienes tres semanas para recuperarte. Acordaos del encéfalo de cordero, que si no, luego no podemos hacer la PEC. ¿De acuerdo? Mucha suerte en los exámenes, chicos. Mirad, os he puesto aquí, recordad que os he puesto el enlace a la grabación de San Sebastián de los Reyes el otro día, que vimos el resto de problemas. ¿Vale? Para que os dé tiempo y podáis aprovecharla ahí. Y además, en San Sebastián de los Reyes funciona bien el micrófono y se oye bien. No como los otros, que... Joder, las que las de Pozuelo es horrible, estoy como en una lata. Es terrible.
¿Eso que son los ricos?
Sí, bien. Es el municipio de mayor renta per cápita de España.
Pero
sí, sí, pero el centro asociado no. ¿Sabes?
Pero ¿por qué es público?
Eso. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Mucha suerte en los exámenes, chicos. Que hay gente que dice, no, suerte no. Vale, pues suerte también. ¿Vale? Conocimiento, estudiar, pero además, relajaos y confiad en vuestro encéfalo, en vuestro cerebro. La intuición también cuenta.
Pero
si responded, acordaos que son tipo T, que cada fallo resta. Entonces responded fundamentalmente lo que sabéis. Calla. Que sí quiero salir de este sitio. ¿Cómo que sí quiero salir? Sí, claro.